Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? 6:01 a.m, estamos partiendo las noticias. Día miércoles 8 de julio del 2026, les damos la bienvenida a las noticias. Hay 9 grados de temperatura, la máxima va a ser de un día nublado y estaremos por debajo de los 20 grados esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La Policía de Investigaciones tiene abierto el proceso de admisión 2027-2028 para el curso de formación de agentes policiales del Centro de Capacitación Profesional. El programa busca formar a técnicos especializados en labores investigativas y control migratorio, preparando a los futuros agentes policiales para desempeñar funciones técnicas y de apoyo a la investigación criminal, contribuyendo al trabajo que desarrolla la institución. Aquellas personas que quieran postular pueden hacerlo completamente en línea con su clave única entrando a la página web secapro.cl, en donde podrá revisar los requisitos de ingreso, las etapas del proceso de selección, la documentación exigida y el calendario oficial. Es importante saber que el proceso formativo contempla 2 años de preparación, el primero en régimen de internado y el segundo enfocado en la práctica profesional junto con el perfeccionamiento de las competencias adquiridas. El periodo de postulación estará abierto hasta el próximo 17 de julio y quienes se egresen obtendrán el título técnico de nivel superior en labores investigativas y control migratorio.
Tres de la mañana, vamos con los titulares. Crece la preocupación en la moneda por el débil escenario económico. El viceministro Daniel Mas se reunió con un grupo de expertos en medio de preocupante mercado laboral y hoy se conoce la inflación del mes de junio. Exministra Trinidad Steiner arremete en contra de Dorothy Pérez, pidió anular el dictamen de la Contraloría y acusó graves errores jurídicos. La oposición anunció una comisión investigadora. El Senado fija la fecha para la votación de la mega reforma. Será el próximo 15 de julio en sala. Maratónica sesión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado por la votación de las indicaciones de la iniciativa. Activa medidas ante fuertes lluvias en la zona sur del país. La región más afectada es la de los ríos. En Corral hay casas anegadas tras el desborde de un río y la remoción de masa. Se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en los lagos. El presidente José Antonio Kast se reunió en Cerro Castillo con los diputados y senadores del Partido Republicano en medio de los roces en el oficialismo. Exmandataria Michelle Bachelet no asistirá a la conmemoración de los 200 años de la presidencia. El Ejecutivo recibió propuestas de parte de alcaldes para afinar la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El gobierno prepara sus indicaciones a la iniciativa y el Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de ley. Millonario robo en Casa Costanera. Delincuentes sustraen lentes avaluados en cerca de 600 millones de pesos. Los sujetos ingresaron a una tienda en Vitacura, forzaron el acceso y escaparon con una gran cantidad de productos. Y Argentina despertó en el segundo tiempo y logró el paso en el último suspiro a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. La albiceleste de Lionel Messi tuvo una épica remontada frente a Egipto. Suiza, en tanto, eliminó a Colombia por penales.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. Este mes comenzó a regir el alza de las cuentas de la luz. Hay comunas que sufrirán un mayor aumento en comparación al resto del país. las razones de este incremento de las tarifas eléctricas y también las recomendaciones para poder ahorrar en los meses de mayor consumo son temas que abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Queremos hablar del nuevo incremento que van a tener las cuentas de la luz a partir del segundo semestre, donde hay regiones, hay comunas que se van a ver muy afectadas con alzas bien considerables, sobre el 20%. Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, está con nosotros para entender si esto obedece a la famosa deuda de arrastre o tiene que ver con los ajustes que se hacen dos veces al año. Humberto, un gusto, ¿cómo estás?
Hola, bien, y tú, muchas gracias. Mira, desafortunadamente no corresponde a ninguna de las dos cosas que recién mencionaste. Disculpa, por lo siguiente. A ver,
quedamos peor entonces.
Nosotros pagamos tres cosas en la cuenta, sí. la generación, transmisión, distribución, y efectivamente, como tú muy bien mencionaste, la actualización de la generación y transmisión es cada seis meses. Pero acá lo que genera efectivamente la sensación o el efecto de incremento es que se terminaron las devoluciones por los errores que se detectaron el año pasado.
Sí.
Si recordamos que en octubre del año pasado se detectaron errores en la componente generación y transmisión, y la autoridad anterior acordó con la empresa que esos sobrecostos que se aplicaron en las tarifas se iban a devolver a través de la tarifa entre enero y junio de este año.
O sea, se descontaba.
Exacto. Y lo que pasa ahora en julio son dos cosas. Primero, que esos descuentos se terminan. Y eso genera que la sensación o lo que va a percibir el usuario es que la tarifa va a subir. Pero el efecto principal es que esas devoluciones se acaban. Si consideramos el efecto de actualización semestral que tú mencionabas al inicio, la tendencia de las tarifas debería haber sido a la baja. Pero acá lo que está golpeando fuertemente es que se acaban las devoluciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ocurre en una situación bien particular en la región de los Ríos y los Lagos, es que por falta de infraestructura de transmisión, en el fondo las carreteras eléctricas están congestionadas, se generan sobrecostos, que esos sobrecostos se deben traspasar a la tarifa. Y por eso que ocurre particularmente en la región de los Ríos y los Lagos. Entonces, rayaba la suma, porque se va a visibilizar un incremento de tarifa para el segundo semestre. El elemento principal a nivel país es porque se acaban las devoluciones, y el segundo término es por la falta de infraestructura de transmisión en la región de los Ríos y de los Lagos.
En el eso sur, básicamente, claro. Y,
exactamente.
Y las alzas van, bueno, desde un 5% con un máximo hasta el 22%. Por ejemplo, la comuna de Valdivia, en Diego de Almagro, en el norte, un 5%. Ahora, esto obedece netamente, Humberto, también a lo que tú ya decías, que se terminan las devoluciones, pero la falta de inversión. Y la ministra de Energía ha hablado mucho sobre eso, sobre que falta inversión precisamente para transmitir, para llevar la energía del norte al sur. ¿Por qué no estamos cayendo ahí?
Lo que pasa es que este siempre ha sido un problema estructural que tiene el sistema, dado la complejidad que tiene el hecho de construir líneas de transmisión. Si nosotros comparamos los tiempos de construcción de una carretera eléctrica versus un proyecto de generación, las líneas se demoran 12 años en construirse y los proyectos de generación 3. Entonces, evidentemente, en la medida que no seamos capaces de resolver esta falta de infraestructura, estos fenómenos de congestión van a seguir ocurriendo. En la medida, por supuesto, que esto se pueda paliar con la instalación de sistemas de almacenamiento. Pero la ministra lo que establece es eso, que para resolver estos problemas se requieren inversiones, y esas inversiones deben estar asociadas a certidumbres regulatorias.
Claro, y ahí está el gran problema, la certidumbre regulatoria, que es una cosa que golpea no solamente al sector eléctrico, sino que también a varios más. Ahora, Humberto, en términos estructurales, ¿qué pasa con el tema de la deuda también? Porque claro, son los tres componentes: distribución, transmisión y generación. ¿Dónde estamos endeudados y cuándo vamos a hacer frente a esa deuda?
La deuda que falta por saldar es con las empresas distribuidoras. Esa deuda se gatilla porque entre noviembre del 2020 y mayo del 2024 los cargos de distribución estuvieron congelados. Y no fue por un mecanismo de estabilización, no fue por la pandemia, fue por un retraso administrativo, ¿verdad? Por una modificación legal del 2019. A la fecha son cerca de 800 millones de dólares que tenemos que pagar a las empresas distribuidoras, y aquí hay dos formas de pagar. La primera es con la instrucción que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que la deuda de tu medidor es distinta a la mía y se va a pagar en 48 cuotas, y ese mecanismo va a producir que algunos clientes puedan tener alza hasta un 20 o un 25% en la cuenta. Y eso se sumaría al efecto del término de la devolución y generaría incrementos de tarifa importantes. Entonces, ese es un camino, vía superintendencia o instrucción de la superintendencia. Y el segundo es vía proyecto de ley que ayer se aprobó en la Cámara, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, que es que busca tomar estos 800 millones de dólares y pagarlos de la misma forma que se está pagando la deuda con los generadores, es decir, socializado. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquellos que consumen más pagan más y aquellos que consumen menos pagan menos, y en un horizonte de tiempo diferido, es decir, entre enero el 2028 y diciembre el 2035, con el fin de mitigar el impacto en la tarifa, es decir, pagar la deuda de manera solidaria y con el menor impacto en las cuentas finales.
Ya, eso pareciera ser como el camino más plausible, pero ¿qué más se puede hacer? A ver, particularmente aquellos que les va a subir la cuenta un 20%. A ver, solamente para poner en ejemplo, si una persona en Valdivia, una familia en Valdivia, paga 43 mil pesos de cuenta de la luz, va a terminar pagando 53, o sea, son casi 10 mil pesos más de tarifa. ¿Qué hacer frente a esta alza?
A ver, aquí es donde es otro pilar que tiene el proyecto de ley, que busca, de una u otra manera, hacer gradual el alza de tarifa en esa zona mediante un mecanismo que está establecido en el proyecto de ley y que apunta efectivamente a esa zona, evitar que tengas estos incrementos tan altos por la falta de infraestructura de transmisión.
Pero eso es ahora, el incremento comienza ahora.
Sí, lo que pasa es que falta que el decreto tome razón en la Contraloría General de la República y que el proyecto de ley que se está tramitando, y por eso la celeridad de la autoridad de poder aprobarlo lo antes posible, busca evitar que se traspasen esos costos tan altos a la región de los ríos y los de los lagos. Entonces, además del pago de la deuda con las distribuidoras, busca una solución alternativa para que esos incrementos de tarifa no se reflejen de esa manera en esa zona, y adicionalmente introducir el subsidio por un año más en el mismo contexto que está el día de hoy. Es decir, el financiamiento del subsidio termina en diciembre de este año. Lo que busca el proyecto de ley es extenderlo por el año 2027, y como medida complementaria el proyecto también abre la posibilidad a una renegociación voluntaria de los contratos, que es la componente más grande de la tarifa eléctrica.
Vamos a los consejos, ¿qué hacer básicamente? Porque estamos en meses de alto consumo eléctrico.
La recomendación más razonable es tratar de hacer uso eficiente de los electrodomésticos que generen calor. Entonces, si vamos a calefaccionar, ojalá con ventana y puerta cerrada, en la medida que se pueda tener las ventanas y puertas selladas, porque por ahí se pierde rápido el calor. Y después vienen los electrodomésticos, que son el hervidor, ojalá usarlo con un termo, la plancha, en esta época no sé si sea necesario planchar todo, la lavadora y la secadora, utilizarla a plena carga, y tratar de una otra forma de postergar o desplazar aquellos electrodomésticos que generan calor, pero que no son vitales, digamos, para poder tener una buena calidad de día. ¿A qué me refiero? Particularmente tenemos la mala costumbre del hervidor, usarlo cada vez que nos queremos. Exacto. Entonces el termo permite complementarlo.
Todo el rato.
Exacto. Y por otro lado, utilizar cortinas un poquito más gruesas, porque en el verano tenemos el efecto del calor y utilizamos la cortina blackout, y esa también se puede utilizar en el invierno para que el calor no se pierda por las ventanas. Entonces, utilizar de manera razonable los equipamientos que generen calor. Y si existe la posibilidad de hacer inversión en calefacción, ojalá que sea el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado puede consumir hasta un 40% menos que una estufa de estas convencionales, y por otro lado el aire acondicionado tiene uso los 12 meses del año.
Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, como siempre, un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias siempre por la ilustrativa conversación. Que te vaya muy bien.
Que tengan buen día.
Gracias. Tú también, gracias. Chao.
Y escucharon una recomendación, el uso del hervidor. No prenderlo cada vez que lo vamos a usar, guardar el agua en un termo. Es algo que genera ahorro en estos tiempos donde la energía está más costosa. Vamos a regiones. Funcionarios del ex Sename iniciaron movilizaciones en la región del Biobío. Los trabajadores demandan mejores condiciones para ejercer sus labores en la zona, nos informa Marcelo Castro.
Funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil del Biobío concretaron una manifestación la mañana de este martes en la Dirección Regional del Organismo en el Centro de Concepción. La movilización, encabezada por las dos agrupaciones de funcionarios de la zona, buscan exigir medidas urgentes frente a los reiterados hechos de violencia que aseguran afectan al Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Coronel. El presidente regional de Antrace Biobío, Raúl Fuentealba, afirmó que las agresiones se han vuelto permanentes y acusó que las autoridades no han entregado respuestas efectivas pese a las reuniones sostenidas durante las últimas semanas.
El centro nuestro es el centro más violento del país, es el centro donde más armas hechizas se incautan. Tenemos aproximadamente de los 30 días del mes, en 24, 25 días ingresa gendarmería por situaciones críticas. Todos los días se realizan allanamientos y todos los días se encuentran armas hechizas. Por lo tanto, también hacemos un llamado a la autoridad a que la infraestructura tiene que ser mejorada porque no es posible segregar a la población con las actuales condiciones que tiene nuestro centro. Nos contaba gendarmería que desde principio de año a junio se habían encontrado mensualmente, se encuentran alrededor de 60, 70 armas hechizas.
Desde ANFUR, su presidente regional Alejandro Saavedra atribuyó la crisis a deficiencias estructurales de infraestructura y de gestión en el recinto.
Hay varios factores. Yo creo que el factor es de infraestructura. El centro fue entregado en 1999. No está con las normas actuales. Hoy día los jóvenes pueden romper las paredes y sacar fierro. Antes, hoy día los centros se construyen con otras normas. Tiene un problema de infraestructura, como te digo, un problema de la normativa que no permite sancionar a los jóvenes que cometen delitos contra los funcionarios o agresiones. Entonces los jóvenes quedan en la impunidad total. Pueden agredir a un funcionario y no pasa nada. Entonces la idea es que haya un tema regulatorio, un marco regulatorio para poder trasladar a los mayores de edad a las secciones juveniles. También requerimos que se abra la sección juvenil del Manzano, que está cerrada hace mucho tiempo.
Tras la movilización que realizaron los trabajadores del ex Sename, desde la institución informaron que existe un proceso de inversiones para el recinto coronelino y una articulación con gendarmería para evitar hechos de violencia. En ese sentido, la directora regional subrogante del Servicio Nacional de Reinserción Social, Glenda Alarcón, indicó cuáles son las aristas de este trabajo.
En los últimos 12 meses se han invertido más de 600 millones de pesos en restaurar y mejorar la infraestructura, lo que incluye la próxima recepción de obras de la unidad de separación de grupo. A esto se suma la renovación total del circuito de cámaras del recinto, proyectada a corto plazo por un monto de 400 millones de pesos, lo que fortalecerá de manera significativa la tecnovigilancia. En la misma línea de fortalecer la seguridad, pilotearemos un nuevo sistema de registro y monitoreo de visitas que permitirá tener un mejor control de acceso. Mantenemos un trabajo permanente de coordinación con Gendarmería de Chile para reforzar la seguridad, lo que se ha traducido en una presencia más continua de la Unidad Especial de Seguridad y Protección UCEP al interior del recinto.
La movilización de los trabajadores finalizó sin incidentes.
6:18 de la mañana, un intenso sistema frontal afecta la zona sur del país. En Corral hay viviendas anegadas tras las fuertes precipitaciones. Cristian Cares con esa información.
Las primeras horas del paso de un sistema frontal por la Araucanía ya dejaron algunos daños. Y es que para la zona se espera la caída de más de 100 milímetros de lluvia durante esta madrugada. La zona más azotada ha sido el sector costero por la localidad de Queule. En la comuna de Tolten ingresó un evento meteorológico que dejó remociones en masa y riesgo de inundación en algunas viviendas. La información la precisó el alcalde toltenino Guillermo Martínez.
Ya se han registrado algunos anegamientos de patio con eventuales riesgos de ingreso de agua y lluvia a las viviendas. Personal de bomberos y municipal ha trabajado durante la jornada para desaguar estos patios. Los esfuerzos se han desarrollado durante todas las horas de esta jornada con personal y también con maquinaria sacando sedimento.
En la zona precordillerana, luego de los fuertes vientos de la semana pasada, Pucón nuevamente siente las consecuencias del paso de un sistema frontal que, según el alcalde Sebastián Álvarez, ya ha dejado daños en 14 viviendas.
De forma directa hay 14 familias afectadas con sus viviendas, con inundaciones. Tenemos una escuela rural también en Palguín, con amenaza de inundación hacia su interior. Por lo tanto, una situación que hemos trabajado. También los caminos, hay que decir, hemos tenido situaciones en los caminos, la conectividad, porque también están todavía con muchos árboles, con muchas ramas.
La Araucanía se encuentra en alerta amarilla hasta hoy miércoles. El monitoreo de Senapred solo deja anegamientos en algunas viviendas, precisando el director de aquel servicio en la zona, Ian Gurayev, que para las primeras horas de esta jornada se espera la ocurrencia de tormentas eléctricas.
Se agrega un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile que señala la posibilidad de tormentas eléctricas para la madrugada y mañana del miércoles 8 de julio, principalmente en el litoral, cordillera de la costa y valle de nuestra región.
El monitoreo de las autoridades es constante. se espera que durante esta mañana se realice un comité de gestión de riesgo regional para realizar el primer balance de una jornada que a eso del mediodía traerá intensas precipitaciones.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Empieza con D, siete letras, obra del premiado director y guionista argentino Juan José Campanella, que llega por primera vez a Chile con una comedia dramática que explora con inteligencia y sensibilidad los vínculos humanos, las segundas oportunidades y los desafíos de reinventarse. A través de encuentros inesperados, recuerdos persistentes y nuevas posibilidades, la obra sigue a sus protagonistas mientras se enfrentan el duelo, la soledad y la búsqueda de conexión en una etapa de sus vidas donde aún queda mucho por descubrir. Una historia cercana, emotiva y llena de humor que invita a reflexionar sobre todo aquello que todavía está por venir. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Vitacura y la entrada general tiene un valor de 20.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Escuela de Payasos, que es una obra de teatro clown y circo contemporáneo que nos invita a presenciar el día de examen final de 6 payasos guiados por su profesor clown. La obra se desarrolla en 3 momentos, el examen, los sueños de circo y también la titulación. Durante el examen final, los alumnos payasos realizarán números de clown donde el público tendrá un rol fundamental al convertirse en parte del jurado. Montaje que se está presentando en Matucana 100 y la entrada tiene un valor general de 7.000 pesos.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Arica y Iquique figuran con una máxima de 20 grados para este miércoles y estará completamente nublado. Sigue así la mañana en Antofagasta, 17 de máxima se espera, en la tarde despeja. Copiapó estará soleado, 29 grados se anuncia para hoy. La Serena y Coquimbo, 18 de máxima con nubosidad parcial. En Valparaíso, la máxima llegará a los 17 grados, nublado todo el día. En Santiago a esta hora está bastante agradable, hay 9 grados de temperatura, esto por el momento. 18 será la máxima y tendremos una región metropolitana nublada. Seguirá así en Rancagua, 17 grados de máxima se anuncia y Talca llegará a una máxima de 10 grados y hay anuncios de precipitaciones para toda esta jornada. Vamos a una pausa y luego volvemos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Katherine Waterman. Hoy te vengo a contar que Chile va hacia adelante en la carrera para continuar liderando la transición energética mundial en el futuro. En alianza con Codelco, SQM Litio ahora es Nova Andino Litio. Nova por innovación y futuro. Andino por nuestro origen. Y litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Nova Andino Litio. Desde el norte de Chile, lideramos la transición energética mundial.
Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero abrió el segundo periodo de postulación para las empresas chilenas exportadoras de productos hortofrutícolas frescos para que puedan obtener la autorización para enviar sus productos a la Federación de Rusia. La convocatoria estará disponible entre el 1 y 24 de julio de este año, del 2026, y forma parte del acuerdo sanitario vigente entre Chile y la Autoridad Fitosanitaria Rusa, que exige actualizar semestralmente el listado oficial de exportadores autorizadas. Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el sistema de registro agrícola del SAC y presentar la carta de compromiso exigida para integrar la nómina que será enviada a Rusia para su revisión y aprobación. El SAC precisó que este proceso es completamente y complementario al realizado durante el primer semestre, por lo que las exportadoras que ya figuran en el listado vigente no necesitan volver a postular ni reenviar la documentación durante este año. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:28 de la mañana, La Moneda recibió propuestas de parte de alcaldes para afinar la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente. Nos informa Carolina Flores.
A más de 2 semanas del crimen que terminó con la vida de un menor de 12 años tras una encerrona en San Bernardo, este martes el Senado aprobó por amplia mayoría la idea de legislar la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, pese a las críticas que recibió de la oposición. La iniciativa, impulsada originalmente por el actual senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, propone, entre varias medidas, fortalecer las penas para adolescentes reincidentes en delitos violentos y garantizar un cumplimiento efectivo en régimen cerrado. En ese sentido, el parlamentario cuestionó la legislación vigente y defendió la necesidad de modificar el sistema actual que, según sus palabras, permite que menores condenados recuperen rápidamente su libertad. Al respecto, también detalló que una de las propuestas busca eliminar la rebaja de las penas.
La regla de determinación de las penas de los menores de edad es excesivamente garantista y permisiva. Tienen un régimen especial que provoca que el sistema constantemente los esté dejando en la calle a pesar de la gravedad de los delitos que cometen. Y eso frustra cualquier rehabilitación y reinserción, pero también frustra la justicia desde el punto de vista de la proporcionalidad de la pena. Y una de las reglas que queremos eliminar es precisamente aquella que permite que los grados de la pena puedan bajar hasta 3 grados.
En ese contexto, el senador también manifestó su preocupación por el aumento de la participación de menores en este tipo de hechos, que según detalló, un tercio de los adolescentes comete en promedio 8 delitos y el 43% de los portonazos son protagonizados por ellos.
Quien también estuvo presente en la discusión legislativa fue el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que destacó las propuestas que recibió de un grupo transversal de alcaldes, quienes si bien están de acuerdo con endurecer las sanciones para los delitos violentos, también plantearon la importancia de reforzar la reinserción, mejorar la supervisión del cumplimiento de las condenas, fortalecer el tratamiento de salud mental y el consumo de drogas. Más detalles los entregó el secretario de Estado, quien además se comprometió a considerar estas medidas en las indicaciones que ingresarán desde el Ejecutivo.
Hay coincidencia en que vamos a ingresar una indicación en materia de reincidencia. Hay coincidencia en que vamos a ingresar también una indicación para hacer efectivo el régimen cerrado. Hay una indicación también para hacer efectivo reglas de reincidencia, reiteración de delitos. Nos hemos comprometido también con reactivar mesas de reinserción que aborden no solamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que también a otros ministerios del gobierno, como puede ser Educación, Salud.
Si bien los municipios valoraron el recibimiento del ministro y reafirmaron no bajar la edad penal, advirtieron que el endurecimiento de las penas no es suficiente si no se acompaña de medidas efectivas de rehabilitación y reinserción. Sobre esto se refirió el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien evaluó directamente la controversial propuesta que busca que menores de 16 y 17 años sean juzgados como adultos.
Nosotros estamos buscando que aquellos que cometen hechos tan macabros tengan un real castigo, pero sentimos que finalmente en las condiciones que hoy día existen, esos menores podrían terminar en un resultado peor y podrían terminar el día de mañana cometiendo otro tipo de complejidad porque también no tienen el acompañamiento y tampoco tienen las penas que debiesen tener. Por lo tanto, por sí solo esa no es una medida suficiente.
Desde la oposición, en tanto, si bien el senador del Partido Socialista, Iván Flores, reconoció no estar de acuerdo con el proyecto inicialmente, advirtiendo incluso que el texto necesita reparos, fue enfático al asegurar que las nuevas formas de delincuencia requieren una respuesta distinta por parte del Estado.
Sabiendo y teniendo claro que tenemos que trabajar en rehabilitación mucho más, pero si no ponemos la mano firme frente a jóvenes que se sienten de verdad impunes en esas nuevas actividades delictuales, la verdad, entonces tenemos que empezar a aplicar distintas medidas. Y una de esas es esta, que lo que hace es intensificar la respuesta sancionatoria. La verdad es que no podemos seguir aplicando el criterio que veníamos aplicando. Por esa razón, yo creo que este proyecto no solamente es pertinente, sino que es absolutamente necesario de aprobar.
Pero a diferencia de él, otras voces opositoras del Frente Amplio y del Partido Comunista votaron en contra de la idea de legislar por considerar que la iniciativa no soluciona el problema de fondo, sino que prioriza el aumento de las sanciones. En ese sentido, la senadora Beatriz Sánchez insistió en que la iniciativa carece de evidencia que respalde sus principales medidas.
No se trata de que no se necesite investigar responsabilidades, justicia y sanción. Se trata de que la legislación sirva. Los especialistas advierten que aumentar el tiempo de privación de libertad no tiene un efecto disuasivo en los adolescentes debido a su inmadurez neurológica y que, por el contrario, las cárceles tienen un efecto desocializador que aumenta las tasas de reincidencia.
Asimismo, la parlamentaria hizo un llamado a formar una mesa técnica para escuchar la evaluación de expertos. Ahora el Ejecutivo tendrá hasta las 12 horas de este viernes para ingresar sus indicaciones y posteriormente avanzar con la discusión en particular.
6:34 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Crece la preocupación en La Moneda por el débil escenario económico. El viceministro Daniel Mas se reunió con un grupo de expertos en medio del preocupante mercado laboral y hoy se conoce la inflación del mes de junio. Exministra Trinidad Steiner arremete en contra de Dorothy Pérez. Pidió anular el dictamen de la Contraloría y acusó graves errores jurídicos. La oposición anunció una comisión investigadora. El Senado fija la fecha para la votación de la mega reforma. Será el próximo 15 de julio en sala. Maratónica sesión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta por la votación de las indicaciones de la iniciativa. Activa medidas ante fuertes lluvias en la zona sur del país. La región más afectada es la de los ríos. En Corral hay casas anegadas tras el desborde de un río y la remoción de masa, y se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en los lagos. presidente José Antonio Kast se reunió en Cerro Castillo con los diputados y senadores del Partido Republicano en medio de los roces en el oficialismo. Exmandataria Michelle Bachelet no asistirá a la conmemoración de los 200 años de la presidencia. El Ejecutivo recibió propuestas de parte de alcaldes para afinar la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El gobierno prepara sus indicaciones a la iniciativa y el Senado aprobó la idea de legislar del proyecto de ley. Millonario robo en Casa Costanera. Delincuentes sustraen lentes avaluados en cerca de 600 millones de pesos. Los sujetos ingresaron a una tienda en Vitacura, forzaron el acceso y escaparon con una gran cantidad de productos. Y Argentina despertó en el segundo tiempo y logró el paso en el último suspiro a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica. La albiceleste de Lionel Messi tuvo una épica remontada frente a Egipto. Suiza, en tanto, eliminó a Colombia por penales.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 930 pesos con 13 centavos. El euro tiene un valor de 1061 pesos con 70 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 3 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 71 dólares con 99 centavos el barril. El WTI se transa en 68 dólares con 76 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.842 pesos con 7 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:37 de la mañana. El Senado fijó para el 15 de julio la votación de la mega reforma. Este martes hubo una maratónica sesión en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, donde se revisaron las indicaciones de la iniciativa. Nos informa Matías Guerrero.
El Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno continúa avanzando en el Senado, mientras en paralelo se producen tensiones dentro de la oposición. Este martes, la Comisión de Medio Ambiente tuvo una maratónica sesión, donde se revisaron cerca de 200 indicaciones hasta total despacho. Entre los puntos que concentraron el debate se encuentran los cambios en el sistema de evaluación de impacto ambiental, modificaciones al plazo para invalidar una resolución de calificación ambiental denominada RCA y también la indemnización fiscal hacia las empresas por RCA anuladas. Mientras sesionaba dicha comisión, el Partido Socialista enfrentaba descoordinaciones internas. Fueron las bancadas de senadores y diputados de la colectividad los que anunciaron que llevarán la mega reforma al Tribunal Constitucional, algo que generó molestia en parte de la oposición, ya que esta determinación se iba a tomar mañana jueves. Al respecto, la senadora y timonel de los socialistas, Paulina Bodanovich, puso paños fríos a la situación, aclarando que lo informado por el jefe de bancada y los diputados socialistas corresponden a acuerdos internos.
Los diputados me parece que reaccionaron a un anuncio que hizo el senador Castro, que aquí hay decisiones que dependen de una mesa política y otras que responden a la autonomía de las bancadas, que por cierto nunca hemos cuestionado porque hay facultades que son propias de cada uno de ellos.
Según explicó Bodanovich, el jefe de bancada de los senadores, Juan Luis Castro, se anticipó al anuncio de recurrir al Tribunal Constitucional, mientras que el jefe de bancada de los diputados socialistas, Nelson Venegas, quiso sumarse al anuncio. Este último incluso habría admitido una posible descoordinación. Desde el Frente Amplio, en tanto, declararon que las confianzas con el gobierno de cara a las negociaciones se encuentran quebradas debido a la falta de diálogo y recepción de las propuestas. Así lo dijo el senador de la tienda, Diego Ibáñez, quien también pidió paciencia a los socialistas para resolver el requerimiento al Tribunal Constitucional.
Por respeto a la presidenta del Senado, hemos concurrido al diálogo, pero ya están todas las confianzas quebradas por el ministro Quirós. Es una persona que es intransigente, ciega ideológicamente, sin la madurez ni la educación para construir con quien piensa distinto. Yo creo que hoy ya se ha agotado el tiempo, hemos perdido la paciencia en las mesas técnicas, en las mesas políticas, en las comisiones, presentando propuestas y a todo. Se nos ha dicho que no. Vamos a resolver ir al Tribunal Constitucional el día jueves durante la mañana. Ya lo adelantó el Partido Socialista. Nosotros Ahí solicitamos a nuestros colegas calmar la ansiedad y avanzar colectivamente en un requerimiento.
Anuncio de la oposición que también generó posiciones divididas en el oficialismo respecto a seguir o no el diálogo con la izquierda. La senadora de RN y miembro de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, amenazó con seguir la votación del proyecto tal como está en caso de que cierren las conversaciones.
Si ellos empiezan a amenazar, ¿cierto?, con que van a incorporar este proyecto de ley al TC, creo que no es bueno, no nos hace bien. Cuando tú ves que un sector no tiene o no quiere avanzar con este tipo de iniciativa, creo que amerita avanzar con lo que hoy día tenemos.
Por otro lado, el senador y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sangüesa, dijo que recurrir al tribunal y las divisiones socialistas desvían las negociaciones, por lo que hizo un llamado a la oposición a reconsiderar el requerimiento.
Es parte de las facultades existentes, pero cuando uno ve división y poca claridad interna en el sector respecto a esta decisión, evidentemente que desvían el ambiente de negociación, porque no está clara cuál es la postura oficial de la izquierda, ni quiénes están a favor o en contra de ir al Tribunal Constitucional. A mi juicio, las conversaciones no deben acabar, pero también deben apuntar a que quienes impulsan seguir el camino de ir al Tribunal Constitucional lo reconsideren.
Por parte del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien estuvo presente durante la sesión de Medio Ambiente, se refirió a la situación del PS, desdramatizando las tensiones internas de la tienda.
El Partido Socialista tiene que hacer su proceso interno. Yo lo entiendo como parte de una evolución que están discutiendo adentro y tenemos que esperar respetuosamente que lleguen a sus propias conclusiones. Y eso es algo que siempre se ha considerado en las conversaciones, así que no lo veo como algo extremadamente grave.
La Comisión de Medio Ambiente sesionó hasta total despacho pasadas las 12 de la noche, en una jornada donde el Senado definió la hoja de ruta de las siguientes comisiones. Mañana jueves será el turno de la Comisión del Trabajo, mientras que las indicaciones en la materia se podrán ingresar hasta hoy miércoles. En el caso de la Comisión de Hacienda, que revisa gran parte de la mega reforma, el plazo para presentar indicaciones será hasta este viernes, mientras que dicha comisión sesionará el próximo martes. Una vez que el megaproyecto haya pasado por todas estas instancias, la sala deberá votar las enmiendas hasta total despacho el próximo miércoles 15 de julio.
6:42. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, lluvia y viento esta jornada, 10 de máxima. Continúa así en Concepción, llegarán a 13 grados, al igual que en Temuco. En Valdivia, 12 de máxima. Lluvia y viento, complicada está la región de los ríos. Puerto Montt, 10 de máxima. Lluvia y viento también para este día. En Coyhaique aparece un día nublado, variando nubosidad parcial, 6 de máxima. En Torres del Paine, nubosidad parcial, 4 grados será la máxima para hoy, y a 5 con nubosidad parcial llegarán en Punta Arenas. A esta hora en Santiago nos mantenemos en 9 grados. La máxima para hoy será de 18, día nublado. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Y quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Pausa y volvemos.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5.000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWin Chile. LatamWin, sabes, juegas, ganas. Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió con economistas para abordar la crisis por la que está pasando el mercado laboral en Chile. Se espera una reactivación si se llega a aprobar el proyecto de ley de reconstrucción, pero también se busca potenciar la inversión pública y focalizar el gasto. En unas horas más, el INE va a dar a conocer el IPC del mes de junio. Felipe Sobarzo con los detalles.
En modo empleo entró el gobierno en estos días a raíz de las malas cifras que se han conocido en el último tiempo. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se reunió con un grupo de economistas para intercambiar ideas sobre el estado del país y los desafíos en materia laboral. A la salida del encuentro, el secretario de Estado dijo que se quiere escuchar a varios sectores, no solo aplicar la estrategia que se ha usado hasta el momento, sino que tener la oportunidad de mejorarla.
Como gobierno estamos en modo empleos, queremos escuchar a muchos para no solo seguir aplicando la estrategia que estamos aplicando, sino que quizás de oportunidad de mejorar. Recogimos las propuestas concretas que serán incorporadas, algunas de ellas en nuestro trabajo diario de las próximas semanas. El gobierno seguirá dialogando con todos los actores relevantes en torno al empleo, al mundo académico, los trabajadores, el sector privado, con el empleo.
Entre los presentes en la instancia estaban Alejandro Weber, Cecilia Cifuentes, David Bravo, Sebastián Claro, Susana Jiménez, Germán González y Bettina Horst. Fue esta última la que dijo que acá es necesario tomar medidas en el corto, mediano y largo plazo, que el proyecto de ley de reconstrucción del gobierno va a tener un efecto, pero más adelante. La economista y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo aseguró que también es importante fortalecer la inversión pública.
Bien sabemos que la ley de reconstrucción es una ley que apunta en la dirección correcta, que va a generar, que debería generar una reactivación de la economía y con eso del empleo, pero sabemos también que esos efectos van a ser más bien el mediano o largo plazo, y también hay que hacerse cargo de la urgencia de hoy día, y ahí es importante también fortalecer áreas de inversión pública que permitan generar una mayor demanda de empleo a través de los municipios, a través de los gobiernos regionales, es decir, tratar de activar desde distintas instancias, distintos ministerios, una agenda que permita recuperar la capacidad de generar empleo y en el corto plazo dar una respuesta inmediata a quienes hoy día están buscando empleo.
En tanto, el coordinador del área macroeconómica de CLAPES, UC, Germán González, dice que hay sectores que pueden hacer una focalización del gasto público.
También discutimos sobre otras medidas, las propuestas que hizo la mesa en materia laboral. Y ciertamente, digamos, este es un tema que no se agota con estas medidas y queremos que el sector construcción, por ejemplo, que las regiones pueden hacer un esfuerzo, ¿verdad?, en materia de focalización del gasto público, se pueden hacer esfuerzos para crear empleo, que es la principal prioridad en este momento desde el punto de vista económico, y sobre esos temas discutimos en la reunión.
no es lo único en materia económica. Sigue generando reacciones el recorte en la proyección de crecimiento para Chile del Fondo Monetario Internacional. El organismo redujo su estimación de 2,4 a 1,8%, aunque se prevé una aceleración a 2,6% en 2027, impulsada por el alza del precio del cobre. El economista de la Universidad Autónoma, Esteban Biani, dice que para los próximos meses se debiera ver una mejoría. Esto, claro, va de la mano de la aprobación del proyecto de reconstrucción.
Parte de lo que ya todos los economistas han dicho, que es que la economía va a empezar a retomar el vuelo, siempre y cuando el programa de reconstrucción sea aprobado en el Congreso y el gobierno siga impulsando reformas o medidas que vayan en función del crecimiento y de la inversión mayormente, porque podemos hacer crecer la economía a punta de gasto público, pero eso no genera en sí valor. Lo que necesitamos nosotros en este minuto es más inversión.
Jornada de cifras económicas a las 8 de la mañana. El Instituto Nacional de Estadísticas va a informar la inflación del mes de junio. En la tarde, la ENAP da a conocer los movimientos de los precios de los combustibles, que según lo proyectado, debieran caer alrededor de 100 pesos por litro.
6:51 de la mañana, la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, presentó una solicitud de reconsideración para que la Contraloría anule el fallo que hay en su contra. Más información con Ricardo Cuevas.
La trama vinculada a la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, parece no terminar, ya que ahora la exsecretaria de Estado interpuso un recurso de reconsideración para dejar sin efecto un dictamen de la Contraloría, el que estableció que la exautoridad excedió sus facultades. Recordemos que recién llegada al Ministerio de Seguridad, Steinert envió un oficio reservado mediante el cual se solicitó una nómina detallada de los funcionarios de una brigada antinarcóticos vinculados a una causa del clan Chen en Iquique. Es esa acción la que, a juicio de la Contraloría, excedió sus facultades al pedir información sensible y detallada acerca de una investigación penal en curso. En el texto que ahora presentó Steiner, la ex autoridad pidió dejar sin efecto la conclusión, ya que bajo su criterio existen errores en derecho en cada uno de los pasos argumentales del dictamen. Además, sostiene que el pronunciamiento de la Contraloría General de la República debilita las facultades que la ley otorgó al nuevo ministerio. Sobre el recurso que ingresó la exautoridad, el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que ella está en su derecho.
Está en su facultad, está en su derecho y está bien. Son cosas normales cuando Contraloría saca un preinforme, se opina después un informe y se puede apelar. Y es lo que ella está haciendo. Y sí, recalcar lo que está en nuestra ley. La ley 21.730 sí faculta al Ministerio de Seguridad Pública de requerir información reservada, secreta, dependiendo del caso, bajo ciertas normativas. Y ahí está este espacio de discusión que hoy día se abre en esta respuesta o solicitud que hará la ministra Steiner.
A nivel parlamentario, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó que al pronunciamiento de la Contraloría le falta profundidad y junto con esto, en entrevista con La Mañana de Agricultura, acusó al organismo de cometer algunos excesos en materia de sus atribuciones.
Es un buen llamado a que todas las instituciones ejerzan su rol en base, digamos, a lo que conocemos como el principio de legalidad, que no se ejerzan atribuciones más allá de lo que se tiene, que paradójicamente era lo que se le atribuía a la ex ministra, pero en estricto rigor, yo lo que veo acá es un comportamiento o un pronunciamiento más bien en el mérito de la decisión que está tomando para ejercer el control de las policías una ex ministra. Yo creo que hace tiempo veo, digamos, algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría.
Por otro lado, el diputado del PS, integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, expresó que independiente del malestar que puedan tener con la Contraloría, no se debe desacreditar el trabajo del organismo.
Independiente de su legítimo malestar con el dictamen de la Contraloría, no me parece que se ataque el fondo del mismo desacreditando el actuar del órgano contralor. Muy por el contrario, el fortalecimiento de las instituciones es fundamental para resguardar un adecuado Estado de Derecho.
Otra de las consecuencias derivadas del dictamen de la Contraloría fue que la oposición en su conjunto, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, anunciaron una comisión especial investigadora. Al respecto, se refirió el diputado independiente en cupo PPD, Jaime Araya, quien también integra la Comisión de Seguridad y quien no descartó avanzar en una acusación constitucional si es que aparecen antecedentes graves y serios respecto de las actuaciones de la exministra o de otras autoridades del gobierno.
Para quienes preguntan por qué no una acusación constitucional, es porque queremos hacer las cosas bien y no instrumentalizar como lo hizo el Partido Republicano, Nacional Libertario y Chile Vamos la acusación constitucional. Estamos actuando con seriedad, este hecho es grave, hay una causa de crimen organizada entre medio, queremos saber qué pasó y que no se escondan detrás de la PDI, queremos saber qué sabía el presidente de la República. Y yo espero que la ministra Steiner, que con tanta vehemencia hoy día se defiende de la Contraloría, venga a la Comisión Especial Investigadora a decirnos por qué hizo lo que hizo sabiendo que no lo podía hacer.
Consignar que el reglamento establece que se necesitan al menos 62 firmas de diputados en ejercicio para que se pueda abrir una comisión investigadora, cifra que pueden alcanzar los diputados de la oposición.
6:55 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Ustedes ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.